Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23, dice de la siguiente manera. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El tema que vamos a estar considerando se titula Considerando nuestra fe. Hemos llegado al final de nuestra serie de sermones sobre Ageo. Aunque este libro fue escrito hace 2500 años aproximadamente, ha sido muy relevante para nuestro tiempo. Si alguien alguna vez tuvo dudas sobre la naturaleza atemporal de las enseñanzas de la Biblia, espero que nuestras lecciones en el libro de Ageo le hayan ayudado con eso, sobre todo para que el mensaje que en el libro encontramos sea atesorado en su corazón y resulte en una apreciación de la importancia de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En nuestra serie de predicaciones hemos sido desafiados a considerar nuestros caminos, a considerar a nuestro Dios y a considerar nuestras acciones. En estos versículos finales, Dios presenta el desafío para considerar nuestra fe. En estos versículos que vamos a estar estudiando, vamos a tratar de comprender las palabras que hemos leído en las Escrituras, y para eso, mis hermanos, primero debemos considerar el contexto del libro. Hay que recordar el contexto de este libro. ¿Cuál es el contexto? Los judíos habían regresado a Jerusalén después de un largo cautiverio de 70 años en Babilonia. La ciudad y el templo estaban en ruinas, había mucho trabajo por hacer y la tarea por delante era, por decirlo menos, desalentadora. Era una tarea difícil. Los terribles recuerdos del cautiverio estaban todavía en sus mentes, por lo que era común que el miedo les atormentara constantemente. Es natural que muchos de ellos se preguntaran si alguna vez contemplarían la tarea terminada que tenían por delante, incluso si el trabajo realmente valía la pena. Valía la pena porque, ¿qué tal una nueva invasión, una nueva conquista? Así que no es nada extraño que la gente cayera en desánimo y mucho cansancio por el mucho trabajo. Estamos hablando de que se trata de restaurar ruinas que tienen 70 años ahí. Es un trabajo difícil. Por eso el pueblo necesitaba palabras de esperanza y seguridad para animar sus esfuerzos. Es por eso que el Señor quiso que consideraran su propia fe. No solamente considerar sus caminos, no solamente considerar a su Dios, no solamente considerar sus acciones, sino que ahora necesitan considerar su fe. Si la obra y su futuro dependiera únicamente de sus propias habilidades, entonces jamás van a prevalecer. Afortunadamente había una fuerza y un poder en ellos que no conocía límites. Desde luego, en nuestro tiempo, hermanos, el escenario y los desafíos son diferentes, son distintos. Sin embargo, Puedo decir con toda certeza que nosotros también esforzamos, o nos esforzamos, mejor dicho, por enfrentar una cierta oposición. También vivimos en una atmósfera de oposición. Es cierto que no hemos experimentado la esclavitud física que los judíos padecieron en Babilonia, pero también es verdad que el mundo a nuestro alrededor busca vencer la obra de la iglesia y el testimonio de Cristo. Los cristianos nos hemos convertido en una minoría en un mundo cada vez más hostil a las cosas de Dios. La tarea que tenemos por delante también puede parecer abrumadora, difícil, desalentadora. Así como la gente en los días de Ageo, necesitamos una palabra de aliento y seguridad. Nosotros también necesitamos considerar entonces nuestra fe. Necesitamos que se nos recuerde la fuerza y el poder del Dios que servimos. Necesitamos tener bien presente nuestra fe, en qué creemos, en qué confiamos, en qué estamos confiando, dónde está puesta nuestra confianza. Seguramente vamos a fallar si la obra depende de nuestras propias habilidades, pero con la ayuda del Señor podemos prevalecer, podemos salir avantes. Al concluir nuestras lecciones en Ageo, entonces, quiero tener en cuenta las realidades dentro del texto a medida que avanzamos en él para considerar el tema, considerando nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo consideramos nuestra fe? Bueno, lo podemos hacer, según los versículos 20 al 21, por medio del mensaje directo de la palabra de Dios. Al igual que con los otros mensajes, Dios claramente tenía una palabra para el pueblo. No estaba hablando solo para entablar una conversación y ocupar el tiempo de Ageo. No son palabras vanas. No es para llenar espacio. Tenía una palabra que necesitaba ser escuchada y atendida por el pueblo. Hay varias cosas que ellos debían saber, y esto era posible solamente a través del mensaje directo y claro de la palabra de Dios. En primer lugar, en el versículo 20, ellos tenían que considerar el tiempo. Dice el versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Esta palabra que vemos aquí en el versículo 20 y versículos siguientes, vino el mismo día que el mensaje anterior. Dios había desafiado al pueblo a considerar sus acciones. Dios había desafiado al pueblo a considerar su forma de vida. Y al mismo tiempo, ahora que les manda este mensaje, precisamente en el mismo tiempo, les manda a considerar su fe. En otras palabras, aunque era necesario hacer cambios en sus vidas y de esta manera vivir una vida santa delante de Dios, junto con esos cambios tenía que haber un resurgimiento de la fe. Vivir vidas piadosas era necesario, era indispensable, es bueno. Eso es bueno, vivir una manera santa, recta delante de Dios. Pero aparte de la fe, no van a prevalecer. Sin la fe no van a prevalecer. Si no tienen fe en Dios, no van a prevalecer. Ellos necesitan buscar al Señor y su fuerza, dejando de confiar en sus propias habilidades o incluso en su propia piedad. Por eso, en el mismo tiempo, el mismo día que les dijo que consideraran sus acciones para ver si vivían una vida recta delante de Dios, ahora también les dice en ese mismo tiempo, en ese mismo día que necesitan considerar su fe. Creo que estarán de acuerdo en que nosotros también debemos considerar nuestra fe en este momento. Claramente hay una necesidad de que ellos consideren sus vidas ante el Señor y de que busquen eliminar cualquier cosa que obstaculice nuestro servicio a Él. Eso es una necesidad, es algo necesario. ¿Estoy viviendo en pecado, sí o no? Necesitamos considerar nuestras acciones. Pero eso no es suficiente. No basta con que la persona esté consciente de su pecado y quizás hasta se arrepienta y lo deje. Pero mis hermanos, pueden ser muchos motivos o razones por los cuales deje una persona determinada práctica pecaminosa y no necesariamente por fe. Puede ser simplemente porque ante la sociedad es mal vista la práctica. Puede ser sencillamente porque ante la familia esa práctica no es buena. Puede ser porque le da vergüenza. Pueden ser muchas razones, pero no necesariamente por fe. Entonces, aunque es algo bueno considerar nuestras acciones y llevar una vida recta, es necesario también considerar nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin la fe será imposible prevalecer. De hecho, será imposible sin la fe y la dependencia del Señor. Mis hermanos, la iglesia en nuestro tiempo ha dependido de las habilidades de los hombres y de los programas creados por el hombre para producir resultados durante demasiado tiempo. Es decir, que muchas iglesias ya no están trabajando por fe. Todo el trabajo depende de las tácticas, de las habilidades. Yo estoy agradecido por las habilidades que Dios nos ha dado y jamás me opondría a los programas o actividades bíblicos dentro de la iglesia. Jamás diría yo eso de que no, a ver, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar ahora de esta manera, estos días. Jamás me opondría a eso. Jamás estaría en desacuerdo con ciertos programas o actividades que tenemos como iglesia para cumplir nuestra obra. Pero en algún momento del proceso, lamentablemente dejamos a Dios fuera del asunto. Dejamos a Dios fuera de la ecuación. Entonces es muy importante que Dios esté involucrado en todo. Vivir una vida piadosa, santa, es esencial para realizar el trabajo que se nos ha encomendado, pero nunca lograremos nada de valor duradero por nosotros mismos. Debemos buscar al Señor, debemos buscar su sabiduría, debemos buscar su fuerza para vencer y prosperar. Es tiempo entonces de considerar nuestra fe, es tiempo. Ahora fíjense el objetivo en el versículo 21 en la primera parte. Dice la escritura, versículo 21, la primera parte. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Vean el objetivo de la palabra. El objetivo del mensaje de Dios en Ageo es Zorobabel en este contexto. En esta porción, esta palabra va dirigida a Zorobabel. Él es el gobernador de Judá. El pueblo permaneció bajo la autoridad de Babilonia. Y el poder del gobernador era limitado. Pero a pesar de que el poder del gobernador era limitado, se le consideraba un líder entre el pueblo. Zorobabel era nieto de Joaquín, próximo al último rey de Judá. Si bien este mensaje tenía una aplicación para todo el pueblo, aún así Dios habló directamente a Zorobabel. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese objetivo? ¿Por qué Zorobabel? Bueno, porque era absolutamente necesario. Y era necesario porque si la fe de Zorobabel era débil, o si Zorobabel no tenía fe, entonces la gente iba a sentir exactamente eso, lo iban a saber y entonces también iban a abandonar la fe. Era común en el pueblo de Israel que cuando los gobernantes se apartaban de Dios, el pueblo se apartaba de Dios. Eso era común en ellos. Por eso es muy importante que Zorobabel, siendo el gobernador de Judá ahora y siendo la persona influyente en ese lugar, considerara su fe. Por eso la palabra va dirigida primero a él directamente. Mis hermanos, cuando estaba yo leyendo esta porción de la Escritura, aquí en el versículo 21, en la primera parte, debo decirles que este pasaje me desafió directamente a mí. Personalmente a mí me desafió esta porción de la Escritura. Vivimos en una época en la que la mayoría no está dispuesta a asumir responsabilidades en la iglesia. La gente no está dispuesta. Muchos están felices de atribuirse el mérito del éxito, pero no están dispuestos a asumir la responsabilidad de cualquier fracaso. Normalmente cuando hay un conflicto en la iglesia, un fracaso en la iglesia, pues sobre es del predicador, ¿verdad? Sobre es de él, él es el culpable. Hay hermanos que me han dicho en mi cara, usted es el culpable de que se haya ido gente. Usted es el responsable de que fulano se haya ido de la iglesia. Usted es el culpable de esto. Todo es culpa del predicador. Así me lo han dicho en mi cara. La mayoría de los líderes están felices en gritar instrucciones y expectativas, pero prefieren no ser responsables de los resultados. Sin embargo, hermanos, nos guste o no, la organización es necesaria y puede cambiar en cualquier momento. Quizás haya un predicador como responsable o quizás haya un grupo de varones como responsables. Y ese es el caso aquí. Tenemos que aprender que aquí el responsable no es un solo hombre. En esta iglesia el responsable no es un solo hombre. Esta iglesia no depende de un solo hombre. Si el liderazgo dentro de la iglesia carece de fe, y esto nos incluye a todos los varones, es muy importante que consideremos nuestra fe entonces. Aquellos de nosotros en roles de liderazgo le daremos cuenta a Dios por cómo hemos liderado y el impacto que hemos tenido sobre la iglesia. Es decir, entonces, que este mensaje hacia Zorobabel bien pudiera desafiarnos a cada uno de los varones de esta iglesia. Si la fe es algo que solamente ejercemos en el púlpito, entonces no se sorprendan de que falte fe en la iglesia y en su obra. ¿Quién va a ser responsable? Hermanos varones, necesitan considerar su fe. Necesitan considerar su fe, ser hombres comprometidos con la obra del Señor en este lugar y no solamente venir a sentarse y listo. Refugiarse en él, es que yo no sé. Refugiarse en él, es que yo no entiendo. Refugiarse en él, que es que, pues es que no comprendo muchas cosas. Refugiarse en un montón de pretextos no le va a ayudar. Usted lo que tiene que hacer es hacerse responsable y comprometerse con la obra y trabajar en aquellas cosas que necesiten ser arregladas para que usted ejerza un liderazgo en la iglesia adecuado. No caben los pretextos acá. El mensaje es directo. Es tiempo de que todos consideremos nuestra fe y es tiempo, mis hermanos, que principalmente los que dirigen esta iglesia, sobre quienes está la iglesia, consideren su fe. Entonces, ¿cómo considerar nuestra fe? Por medio del mensaje directo de la palabra de Dios. En segundo lugar, versículos 21 al 22, consideramos nuestra fe por medio del mensaje poderoso de la palabra de Dios. La palabra que Dios habló a Zorobabel reveló algo acerca de ella y de quien la declaró. Fíjense en primer lugar en el versículo 21, la segunda parte, la severidad de este mensaje. Dice el versículo 21, la segunda parte, yo haré temblar los cielos y la tierra. Fíjense bien, yo haré temblar los cielos y la tierra. Dios le recuerda a Zorobabel el gran poder que posee. ¿Qué nación tiene ese poder, hermanos? Yo haré temblar los cielos y la tierra. Desde luego, aquí habla de un tiempo en el futuro, cuando Dios hará esta obra de hacer temblar los cielos y la tierra. Porque Él posee todo el poder y obrará de la manera que le agrade. Él es misericordioso y paciente, pero su misericordia no va a durar para siempre. Y dice, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Ese es el poder, esa es la severidad de la palabra de Dios. Dios le recordó al pueblo, sobre todo a Zorobabel, que él permanece en control y tiene el poder para cumplir su voluntad. Mis hermanos, no puede haber duda de que hemos experimentado un gran declive en muchas iglesias en Latinoamérica y también en Estados Unidos. De hecho, sabían, en Estados Unidos hay iglesias que están cerrando. Iglesias de Cristo están cerrando sus puertas. Hay hermanos que se están yendo a, se integran a otra congregación y están cerrando puertas. Muchas iglesias están cerrando sus puertas. Hay un declive terrible. Enfrentamos luchas y oposición que no estaban presentes hace algunos años. No estaban aquí, no había esa oposición, no había esas filosofías, no había esas ideologías. Muchos se preguntan si la iglesia va a sobrevivir. De hecho, hay hermanos que han publicado artículos diciendo que las iglesias de Cristo, de continuar así, en cierto número de años van a desaparecer. ¿Será posible? ¿Cómo responderá la sociedad a la iglesia y a la gente de fe? ¿Qué tan mal va a ser el futuro, hermanos? Estoy convencido de que en nuestro futuro hay más dificultades. Va a haber más oposición en nuestro futuro. Cada vez va a haber más oposición. Ya no solamente oposición por parte de gente, ya no solamente oposición por parte de ciertas instituciones, sino incluso va a haber oposición de parte de los gobiernos contra la iglesia. Cada vez más y más oposición. De hecho, es probable que incluso nos toque experimentar persecución. Es probable que algunos terminemos en prisión en un futuro. Dice, hermano, no sea fatalista. Mire, si viviéramos en Canadá ahora mismo, si aquí fuera Canadá, pues ya estaría yo preso con ciertos sermones, con ciertas predicaciones, y usted mismo ya estaría preso por ciertas palabras que usted use allá afuera. Si allá, si en Canadá usted se equivoca y le dice a una persona él, cuando él dice que es ella, le mete una demanda y lo mete preso. Fíjese nada más. Usted dice, pues que yo vi un él. Sí, pero él se percibe ella y me ofendiste y te pongo una demanda y te meto al bote. Es un delito. Entonces, esa ideología se va a extender, de hecho, hay algunos estados en los Estados Unidos donde también es delito ya. Y se va a seguir extendiendo hasta que llegue a toda Latinoamérica. Y entonces, cada vez va a haber más ideologías que sean contrarias a la fe y probablemente muchos suframos persecución. Sin embargo, a pesar de la oposición, por muy cruenta que sea, podemos estar tranquilos sabiendo que la iglesia va a prevalecer, porque a pesar de las estadísticas y a pesar de la oposición, la iglesia del Señor es un reino eterno. descansa sobre la roca que es Cristo. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dijo el Señor. Vendrán pruebas, vendrán adversidades, pero servimos a Jesucristo. Él no murió por la iglesia para permitir que ella perezca. Él no derramó su sangre para que la iglesia dejara de ser. Él no fue sacrificado para que la iglesia se esfumara. Las luchas abundarán, pero el Señor permanece en su trono y Él sigue en control. Nunca debemos perder nuestra fe en la severidad y en el poder del mensaje de Dios. Él dijo: haré temblar los cielos y la tierra. Ese es el gran poder de nuestro Dios, en quien confiamos, en quien está puesta nuestra fe. Dice en el versículo 22: y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Mis hermanos, aquí Dios está hablando de un tiempo futuro para Zorobabel. Zorobabel está escuchando esto y no está ocurriendo en su tiempo, pero va a ocurrir en su futuro, en el futuro del pueblo de Judá. Sabían, según la profecía de Daniel, que los babilonios van a permanecer en el poder por muchos años, y quizás muchos de los que viven ahí en tiempos de Zorobabel no van a vivir para ver cumplidas estas palabras del versículo 22. Pero ya las conocen. Ya saben lo que va a pasar con ese imperio. Ya saben lo que va a pasar con ese imperio que va a caer, que va a ser derrumbado. Babilonia fue derrumbada. Y efectivamente, estas palabras son historia ya. Ya representan historia, porque ¿qué es Babilonia ahora? Ruinas. Se cumplió lo que Dios dijo. Mis hermanos, en cierto sentido, o en el mismo sentido, en la misma línea, nosotros aún no hemos visto cumplidas estas palabras en una aplicación en nuestro contexto. Estamos como Zorobabel, viendo esas palabras hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Dios también trastornará el mundo. Dios también va a trastornar nuestro mundo y su poder en el que vivimos hoy. Aunque hoy en nuestro tiempo ciertamente hay instituciones y asociaciones que promueven toda clase de pecado, inmoralidad, el engaño, y aunque ese engaño parezca extremadamente poderoso e indestructible, sabemos que Dios tendrá la última palabra. Aunque veamos el pecado aumentar y las instituciones invertir grandes cantidades de dinero para que el pecado se siga esparciendo y el poder del mal siga creciendo, Dios tiene la última palabra. Nunca nuestra fe debe doblegarse. Usted dice: es que el pecado es tan grande. Decía un hermano, hablaba yo con un hermano, él le da por prender la televisión y ver canales religiosos. Dicen: ¿por qué tiene eso de malo? Pues fíjese que a él le afectaba su fe. Él se desanimaba mucho cuando veía canales religiosos, cuando veía predicadores internacionales. Y yo le digo: ¿pero por qué? ¿Qué es lo que le desanima? Dice: hermano, me siento tan desanimado de ver en la televisión esas mega iglesias enormes con tanta gente que parecen estadios de fútbol, cantando alabanzas con una coreografía, con músicos y un predicador que parece un artista de cine, y cuántas luces y tanto éxito. Y nosotros acá somos una iglesita toda roñosa que se gotea, el predicador anda todo mamarracho. Y no, hombre, somos 5 miembros. ¿Usted no se desanimaría? Le digo: hermano, pues ¿para qué se pone a ver eso? ¿Verdad? Y luego se pone a comparar. Se pone a ver ahí el gentío ahí aplaudiendo con alabanzas. Y todos bien felices y bien contentos. Mire, si usted se pone a ver lo que hace la gente en pecado y cómo lo disfruta, pues usted, si su fe no es fuerte, se va a desanimar. Y eso no es nada. Eso es por el campo religioso. Por el campo secular está peor. El campo secular está peor. El pecado, la inmundicia, instituciones. Cada vez hay más instituciones pro pecado, hermanos. A favor del pecado. Cada vez hay más. Y crecen y son internacionales. Las mismas Naciones Unidas están metidas en el pecado. Ellas mismas están promoviendo el pecado y le están diciendo a los gobiernos en el mundo que practiquen el pecado. Las mismas Naciones Unidas, imagínense, ¿qué vamos a hacer nosotros ante eso? ¿Qué podemos hacer nosotros ante la propaganda multimillonaria de esas instituciones que promueven el pecado? Pues uno se puede desanimar, pero nunca nuestra fe debe doblegarse. Aunque parezca que los poderes del mal son indestructibles, nunca nuestra fe debe doblegarse. Nunca. Si la gente no le toca vivir cuando Dios dé su última palabra, ¿verdad? Es otra cosa. Pero Dios tiene la última palabra en todo. ¿Qué beneficio había en esa profecía? ¿Qué beneficio habría en escuchar una profecía que ellos no iban a ver cumplida? Ahí dice que Dios va a tomar acciones contra Babilonia, contra el imperio. Pero ellos no lo van a ver, hermanos. Eso estaba para su futuro de ellos. ¿Qué beneficio había en esa profecía? ¿Qué beneficio o aplicación tiene para nosotros? Porque, por un lado, esa profecía ya se cumplió. Babilonia ha caído. Y por otro lado, pues en nuestro mundo el imperio del mal crece. Tanto religioso como secular. ¿Qué beneficio tiene? En primer lugar, Dios quiere que se den cuenta y estén enterados de que Él es soberano y tiene el control de los reinos de la tierra. En primer lugar, ellos no lo están viendo ahí, ellos no lo están experimentando, pero Dios les está diciendo: yo tengo el poder sobre los reinos, sobre los imperios, sobre las potencias, sobre la tierra, aunque ellos no lo están viendo. Ahorita Babilonia pues es fuerte, ¿verdad? Los demás reinos paganos y van a venir en el futuro de Zorobabel, van a venir otros reinos más fuertes y más fuertes hasta el Imperio Romano, que fue un imperio, olvídese, poderosísimo. Toda la tierra conocida fue dominada por ese imperio, por su poder. Aún así Dios dice, aunque ustedes no vean, no se den cuenta, no lo perciban, yo tengo el control y soy soberano sobre todos. Enfrentaron gran adversidad y estuvieron en servidumbre por parte de reyes extranjeros, pero esos reyes nunca van a superar la autoridad y el poder de Dios. ¿Usted recuerda a Nabucodonosor? Cuando se llenó de soberbia. Y dijo, por mí es que este imperio es grande. Mis hermanos, Babilonia llegó a ser una maravilla. Y entonces Dios le puso un alto. 7 años anduvo como una bestia comiendo pasto. Hasta que reconoció la soberanía y el poder de Dios. Él tuvo que reconocer que si Babilonia estaba teniendo tanto poder y tanta conquista, era simplemente porque Dios lo estaba utilizando como un azote para castigar a su pueblo. Nada más. Eso era todo. Por eso, cuando Dios manda esta profecía a Zorobabel, Dios espera eso. El pueblo necesita confiar en el Señor y depender de Él. Las cosas también están cambiando en nuestro tiempo. Los gobiernos del mundo están aprobando leyes que son contrarias a Dios, que restringen nuestra libertad como cristianos. No simpatizan con la causa de Cristo. Están en contra de las Escrituras. Somos una minoría en el mundo de millones de personas que están en contra de Dios. Son millones de personas. Sin embargo, eso no debe desanimarnos. Nuestro Dios permanece sentado en su trono todavía. Él sigue siendo el Rey de Reyes. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el soberano sobre todo el universo. Aunque el mundo lo rechace, o aunque el mundo no lo reconozca, o aunque el mundo no lo acepte, Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo le sirvo a Él. Necesito considerar mi fe, mi confianza. Esta gente necesita, con esa profecía, entender eso. Necesitan recordar que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Mis hermanos, los hebreos, los judíos aquí, pueden haber parecido fuera de control. Puede que todo estaba mal, ¿verdad? Imagínense, hermanos, una cautividad no es cosa sencilla. No es como, ay, vete de tu casa. No es como un desalojo de los que hace Coppel. ¿Verdad? No, es que van y te quitaron una tele, no. Es una nación completa siendo llevada cautiva, hermanos. Destruida sus casas, destruido todo. Es algo terrible. Imagínese ser el pueblo de Dios y estar sufriendo eso, estar padeciendo eso. Pero precisamente, ¿verdad? Aunque todo parecía fuera de control, Dios simplemente estaba ejecutando sus planes. Era el plan de Dios, siguiendo su curso. Judá pudo haber sido forzada a lidiar con la esclavitud, pero el plan de redención estaba en su lugar. Llegaron los medos y los persas. Llegó Grecia. El pueblo seguía sufriendo. Llegó Roma, y finalmente, cuando llegó Roma, mis hermanos, llegó el tiempo propicio para la llegada del Mesías. ¿Ven? El tiempo tenía que seguir su curso. Como Dios lo había planeado, tenía que seguir su curso, y entonces Él llegó. ¿Para qué? Los judíos decían: pues ya viene a libertarnos, viene a derrotar al imperio. No. Vino como un carpintero. Vino como un carpintero a morir en la cruz del Calvario. Y murió en la cruz para proveer nuestra redención. Se levantó de entre los muertos y ascendió al Padre. Mis hermanos, todo eso estaba anunciado en las Escrituras. Todo eso estaba anunciado. A nadie le debe de sorprender. Entonces, esa profecía es para recordarle al pueblo que Dios nunca falla. Aunque todo parezca que está fuera de control, aunque todo parezca que está en el fracaso, en la ruina, la verdad es que Dios nunca falla. Él derrotará a sus enemigos y a los reinos de este mundo, trayendo juicio sobre ellos. ¿Y dónde estaremos nosotros? Cuando Dios reúna a todos en juicio, ¿dónde estará usted? Ahí va a prevalecer su fe. Ahí va a prevalecer su fe. Si usted va a estar en la eternidad en gloria, o va a ser arrastrado con todos los imperios y los reinos perversos y miserables de este mundo. ¿Ven cómo la fe finalmente triunfa? Por eso no hay que desalentarse. Por último, dice el versículo 23, que debemos considerar nuestra fe por medio del aliento que proporciona la palabra de Dios. Había poco de qué regocijarse durante el cautiverio y por las dificultades de la reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, Dios ofreció un mensaje de aliento a Zorobabel y al pueblo. Fíjense en el versículo 23, dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Lo primero que me llama la atención aquí y que da aliento es que Dios reconoce a los suyos. La palabra de Dios da aliento porque somos reconocidos por Él. Dios habla específicamente a Zorobabel y lo llama por su nombre. Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Qué es esto? Dios lo conoce. Había gran adversidad, gran conmoción por todas partes. ¿Y sabe qué, hermano? Déjeme decirle esto. Los antepasados de Zorobabel, los padres de Zorobabel, no fueron fieles a Dios. Ninguno fue fiel a Dios. Fueron gente contraria a Dios. Fueron gente que se apartó de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios. Pero Zorobabel había hallado gracia en el Señor y fue reconocido por el Señor y fue cuidado por él. Y le dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, yo te escogí. A pesar de que toda su familia habían sido infieles, Dios reconoce a Zorobabel. Y esta es una verdad simple, pero nos debe brindar mucho aliento y consuelo. Nuestro Señor conoce a cada uno de los suyos, a cada uno, hermanos, de entre los miles, de entre los cientos o millones, Dios conoce a cada uno. Puede que el mundo nunca sepa quiénes somos. Puede que en este mundo nunca seamos importantes. Puede que nunca nos den un premio. Puede que nunca seamos reconocidos ni salgamos en el periódico o en la televisión. Puede que el mundo no tenga idea de quiénes somos. Pero los hijos de Dios son preciosos para Él. Él sangró mucho en la cruz y murió por nuestra redención. Él ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. No tenemos forma de saber lo que nos espera en el futuro, pero de lo que sí estamos seguros es de que Dios nos reconoce. En medio del caos, en medio de toda esta incertidumbre que hay en el mundo, de toda esta oscuridad, yo siento consuelo porque Dios me reconoce. Aunque esté todo oscuro, Él me reconoce. Aunque haya mucha confusión, Él me reconoce. Aunque haya toda clase de mal a mi alrededor, Él nos reconoce. Él no perderá a uno que ha sido colocado dentro de su familia. Entonces la palabra nos da aliento, precisamente porque Dios nos reconoce. Pero ¿qué más dice el versículo 23? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es esto? Aquí hay una promesa. ¿Hay una promesa de qué? De restauración. Hay una promesa de restauración. Esto debe haber sido muy consolador para Zorobabel, hermanos. Su abuelo había sido muy malo a los ojos de Dios. Muy malo, muy perverso. Pero el Señor prometió restauración para Zorobabel. Él no sería cortado debido a las acciones de sus antepasados, que fueron muy malos. Zorobabel aparece, de hecho, en ambas genealogías de Cristo a través de Salomón y de Natán. Fíjese dónde, hasta dónde fue a dar. Tanta restauración recibió que aparece en las genealogías de Cristo. Él era un vaso escogido, recibiendo restauración después de la rebelión y el cautiverio de Judá. Aquí también hay una profecía que no podemos pasar por alto. ¿Cuál es esa profecía? El sello. El sello del que habló Dios aquí se refiere a Jesucristo, hermanos. Este sello es Jesucristo. Dice ahí, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Hay una profecía acerca de Cristo aquí. Nosotros éramos como Zorobabel y el pueblo de Judá. Así éramos. El pecado y la rebelión habían causado separación y esclavitud. Estábamos cautivos en nuestros pecados y nuestros pecados nos conducían a la muerte eterna, al infierno. Pero Jesucristo, nuestro Señor, vino a redimirnos del pecado y a brindarnos restauración. Por Cristo, ahora disfrutamos de la comunión con el Padre. Y eso me da consuelo y seguridad para cualquier cosa que pueda yo enfrentar en esta vida. Tengo algo muy valioso. ¿Qué podríamos enfrentar, hermanos, que no podamos soportar sabiendo que tenemos la redención de nuestras almas? No debemos tomar el camino del pecado, sino tomar aliento en esta verdad y esforzarnos por hacer la voluntad del Señor a cualquier costo. Fíjense en el versículo 23, que se promete una redención ahí. Dios se refirió a Zorobabel como su siervo. Esto no fue por su propio mérito, por su valor, sino simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Dios extendió la gracia a los que no la merecen y retuvo su juicio por su misericordia. Mire, Zorobabel pudo haber muerto en la cautividad. Zorobabel pudo haber muerto como muchos que murieron en la cautividad, pero él le promete restauración y redención por su misericordia. Esto hace toda la diferencia con los hijos de Dios, hermanos. Él nunca prometió una vida fácil. Él nunca nos dijo aquí, vengan a mí, van a vivir muy felices en este mundo sin problema alguno. Nada les va a afectar sobre la tierra. No, él nunca prometió una vida fácil. Nunca. Pero sí prometió estar ahí con nosotros en cada paso del camino, sin dejarnos ni abandonarnos nunca. Nosotros, como Zorobabel, no merecíamos tal misericordia y gracia, pero él eligió extenderla completamente para lograr nuestra redención y nuestra cuenta está pagada en su totalidad. Es posible que nosotros también tengamos que enfrentar grandes adversidades, dificultades, situaciones difíciles que golpeará nuestra fe. Pero estamos seguros en Cristo nuestro Señor. Independientemente de lo que enfrentemos, se nos promete la vida eterna en el cielo. Pasaremos la eternidad en la presencia de nuestro Salvador y Señor. La vida puede ser dura, vendrán dificultades, pero hay un día mejor delante de nosotros. Mis hermanos, esta ha sido una serie de predicaciones para mí muy esclarecedora y desafiante. Hay que considerar a nuestro Dios, hay que considerar nuestras acciones, hay que considerar nuestra fe, hay que considerar la forma en que vivimos y quiénes somos. Debemos vivir en sumisión a su voluntad. Esa es una tarea difícil, pero no estamos solos. ¿Es nuestra vida lo que debería ser entonces? ¿Estamos a la altura de las expectativas del Señor? Bueno, si no, o si no sabe, pues considere. considere sus acciones, considere su forma de vivir, considere a Dios, considere su fe, y si se da cuenta que no cumple las expectativas del Señor, pues es tiempo que se arrepienta, que busque al Señor y le siga con convicción, con fe a Dios. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?